eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
alzando la voz.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Para aquellas personas que no nos han escuchado antes, hoy estamos grabando una hora especial de Alzando la Voz por WKQ. Somos un programa que resalta la labor increíble que están realizando las mujeres puertorriqueñas en Puerto Rico y la diáspora.
Y hoy tenemos dos invitadas bien especiales, a Celina Romaní, que es abogada, artista, pintora, escritora y pionera del movimiento feminista en Puerto Rico. Bienvenida, Celina.
Gracias, un placer estar con ustedes.
Y desde Nueva York tenemos a Andrea González Ramírez, que es periodista para la publicación Refinery 29 en Nueva York. Bienvenida.
Hola, chicas. Gracias por tenerme aquí.
Yo quiero hablar un poquito del trasfondo de Alzando la Voz, porque no hemos en ningún momento pues hablado de esto. Y esto fue un proyecto que se le ocurrió a Laura Rexach, y me encantaría, Laura, que nos hablaras un poquito de cómo surgió la idea para Alzando la Voz.
Para mí, Alzando la Voz surgió como parte de un proceso de desarrollo evolutivo de mí como mujer, como mamá, como puertorriqueña, como pareja, como madre trabajadora. Y se me dio especialmente después de María. Yo no, entiendo que a muchas personas les pasó esto, pero para mí María fue un agente catalítico. Vamos a decir que fue una mezcla de la elección de Trump como presidente y del paso del huracán María. Encontré la valentía para tener, no solamente tener mi voz, sino utilizarla. Y con este programa, pues lo primero que quiero es que las mujeres podamos alzar la voz en unísono y usar nuestras voces para colaborar, para apoyarnos y para resaltarnos. Esto es una plataforma para resaltar las historias de mujeres. La primera encarnación, ¿verdad?, de este cambio en mí fue que me atreví a escribir un libro, escribí un cuento para niños.
¿Y de qué se trata ese libro?
Se llama Por ahí viene el huracán. Y es la experiencia del huracán María desde el punto de vista de una niña que tiene como 7-8 años, vive en un pueblo de la montaña. Y es la experiencia del huracán justamente antes, durante y después. Yo soy amante de la literatura, siempre que puedo estoy leyendo y me disfruto mucho el proceso creativo de escribir y de escuchar historias. Y pues soy mamá también al fin y quería poder plasmar esa experiencia colectiva de todos los niños del país.
¿Y qué metas o ideales tienes para el proyecto de Alzando la Voz?
Pues yo como mujer, cuando prendo la radio o cuando escucho un podcast, quiero escuchar de temas que son relevantes para mí. Otra vez, como mujer, como mamá, como parte de la fuerza laboral, como amiga, como pareja. Quiero escuchar de temas que realmente me toquen directamente. O sea, a mí no me interesa escuchar de politiquería. O sea, si yo quiero escuchar de temas políticos, yo leo el periódico. Yo no quiero escuchar hombres mayores blancos peleando y gritándose para ver quién habla más alto y quién tiene la opinión más valiosa por tener los mayores decibeles. O sea, yo creo que en colectivo estamos un poco cansadas de esa dinámica de macharranería. Y alzando la voz es eso, es para esas mamás, parejas, mujeres trabajadoras, jefas de familia que quieren estar al tanto de lo que está sucediendo y quieren oír de temas importantes sin tener a hombres explicándoles lo que ya ellas saben. Este programa es un espacio para dar plataforma a las historias de mujeres puertorriqueñas que están colaborando, apoyando a otras mujeres puertorriqueñas aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo.
Pues yo creo que con eso podemos empezar nuestra gran entrevista con Celina Romaní. Y estamos súper contentas de estar aquí compartiendo este espacio con una pionera, con una mujer que es catedrática, ¿verdad?, del tema del feminismo y de las leyes y de muchísimos otros temas, porque hay más dimensiones para ti que eso. Así que yo quisiera empezar un poquito sabiendo de dónde eres y cómo fue, pues, cómo llegaste a donde estás, porque viviendo una vida, pues, primero que en los 60, decidiste ser abogada, soñaste ser abogada, me encantaría saber todas esas cosas.
Pues yo, fíjate, tuve el privilegio, porque yo creo que eso es un privilegio, de tener un papá que siempre me dijo que yo podía hacer todo lo que yo quisiera. Yo creo que eso es bien importante en términos de la educación de los niños, tanto los hombres como las mujeres, inspirar a los hijos e instarlos a que puedan soñar grande. Y de ahí siempre fue como un poquito independiente, para hacerte la historia larga corta. Entré a la universidad a los 15 y a los 16 ya arranqué para Estados Unidos porque quería estar como que fuera del techo.
Un poquito adelantada ahí.
Fuera del techo, fuera del techo hogareño. Y de ahí seguí, fui a Washington y entonces después estudié Derecho y después seguí a Nueva York a hacer una maestría en Derecho Laboral, porque el Derecho Laboral fue el primero, lo más que me gustó, por razón de que es una de las pocas áreas del derecho en donde tú ves esa desigualdad entre el empresario, el patrono y el trabajador, y la necesidad de que existan algunas leyes y algunos balances, algunas instancias de negociación colectiva. Me lo hacía concreto, me hacía la injusticia, como yo era una soñadora que iba a arreglar todos los problemas de injusticia en el mundo, pues el derecho laboral me hacía como lo más cercano, más que contratos, hipotecas, el derecho corporativo. El derecho laboral decía, de esta manera es que yo voy a arreglar el mundo. Y por ahí empecé. Y de ahí entonces, obviamente, inmediatamente, me percaté que la situación laboral de la mujer era particularmente mucho más difícil que la del hombre en todas las dimensiones. Así que yo fui también del movimiento contra la guerra de Vietnam y quemé brasieres en las calles de Washington. Y básicamente lo que queríamos era explicar qué era lo que era la igualdad. Y entonces poco a poco fui dándome cuenta que la igualdad no era necesariamente parecerse a los hombres, sino era realmente eliminar la subordinación de la mujer en los propios términos de ella, que no tendríamos que ser como ellos, teníamos que ser como nosotros y como nosotros ser respetadas. Y entonces me di cuenta que el mundo era amplio y había mucho que hacer. De ahí brinqué de derecho laboral y de negociar a favor de las mujeres en el mundo laboral, que implica, imagínate, toda la gama de discrímenes que tú te puedas imaginar, toda la gama de discrímenes salariales. Pasé a verlo como una etapa de derechos humanos. Entonces entré en el mundo más internacional en conjunto con otras mujeres de todo el mundo que estaban moviendo una causa de cómo los derechos de la mujer eran derechos humanos internacionales, que eran importante reconocer porque había que salirse del marco del país únicamente. Teníamos que tener el apoyo también de un mundo internacional, de las Naciones Unidas, reconocer que nosotros éramos importantes parte de ese esfuerzo. Así que fui dando un brinco. En el interim tuve tres hijos, un varón y dos muchachitas bellas que son dos profesionales tremendas y el varón también es un buen profesional.
¡Wow! ¡Qué muchas esperanzas me das!
¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza!
Nosotras que estamos aquí en Dos Tecovet con niños pequeños.
¡Hay esperanza! Yo con mis tres muchachos chiquitos en Nueva York enseñando allá y saliendo corriendo como hacemos todas las mujeres a hacer doble y triple tarea. Pero a la misma vez enseñándoles a ellos, yo creo que el modelaje que podemos hacer nosotras las mujeres como madres, más que decirles, es lo más importante, porque yo lo veo con mis hijas. O sea, ellas lo que hicieron fue verme a mí batallar. Y yo creo que eso es un ejemplo, que eso se le queda grabado para siempre. Yo las veo ahora bien fajonas. Una de ellas es neurooncóloga en MGH, en Massachusetts General Hospital, la única puertorriqueña allí. Y fajonas. Y ella tiene sus dos nenitos chiquitos también. O sea que es un proceso en que no debemos detenernos. Obviamente las condiciones tienen que cambiar, porque todavía la mujer está subordinada en el área de trabajo, está subordinada todavía en el área empresarial también. O sea, estamos rompiendo muchas barreras, no hay duda. Podemos decir que no es lo mismo de la mujer de los 60, de los 70. El hostigamiento sexual es un ejemplo. El ejemplo del discrimen salarial todavía sigue, la igual paga por igual trabajo. Eso sigue muy atrás todavía. Y como yo le estaba diciendo a Laura anteriormente, también hay que empezar a distinguir entre las diferentes mujeres. Porque nosotras aquí a lo mejor somos tres privilegiadas que tuvimos la oportunidad de una buena educación, tuvimos una serie de beneficios que no tienen comunidades, mujeres que pertenecen a comunidades marginadas, mujeres que son también discriminadas racialmente, mujeres en el mundo que son discriminadas por la religión, la cultura. O sea, existe todavía hasta la mutilación genital en algunas culturas en África. O sea que todo esto, si tú vas a un mundo completo, un examen completo de cómo está la mujer, vemos que aún dentro de sus tribus y dentro de sus nichos, la mujer está todavía subordinada.
Completamente.
O sea, sí. No es, hemos adelantado, pero está subordinada. Y a mí me encanta la idea de que mujeres como ustedes y las nuevas generaciones se percaten un poco de esa historia y arranquen con ella para seguir construyéndola, porque la historia se construye día a día.
Sí, yo siempre pienso, yo tengo discusiones con personas en el ámbito laboral y en el ámbito empresarial, y yo siempre viro a mi esposo y le digo, si yo fuera hombre, esta conversación no hubiese pasado. Me hubiesen dicho, está bien, y ya. Y es bien, uno nota las diferencias, y uno nota las diferencias cuando se reúnen con él versus cuando se reúnen conmigo. Y es bien frustrante porque uno dice, ¿cuál es la diferencia? Él está más preparado que yo, no. Yo estoy más preparada que él, no. Pero, ¿sabes? No, es una falta de igualdad, de respeto, al fin y al cabo.
Mira, cuando yo estuve, por ejemplo, presidiendo, perdón, cuando estuve presidiendo el Colegio de Abogados, yo hice una conferencia en donde invité mujeres abogadas de toda Latinoamérica y de aquí, precisamente para que intercambiáramos historia de dónde estaban las mujeres abogadas en los bufetes. No había prácticamente ninguna mujer socia capital en los bufetes de Puerto Rico y en los bufetes de Latinoamérica. O sea que eso del techo de cristal es parte, pero es también lo que tú estás diciendo. ¿A quién habla el cliente? ¿Cómo le habla el cliente? O sea, son detalles que todavía, como tú los experimentas en tus negocios y en tu trabajo profesional, todavía siguen y tienes que...
Hay reuniones que ahí yo estoy con mi esposo o estoy con otro hombre y a quien miran es al hombre. Nunca me miran. Y es una... Yo me quedo bien callada porque es la furia por dentro. Quiero salir, pero no se puede. Sí.
¿Y a qué edad, Celina, tú te empezaste a identificar como feminista? O sea, ¿a qué edad tú dijiste, reconociste que eso tenía nombre y que tú eras parte de ese movimiento?
Yo creo que fue en la universidad, a principios de la universidad. Lo que pasa es que como empecé joven, pues, o sea, porque yo siempre estaba como con esta prisa, que no sé, pues. Y entonces, pues, tenía 16, 17 años y entonces era el momento en que, bien álgido de una segunda ola del movimiento feminista en Estados Unidos, y era, como te digo, se quemaban los brasieres, las mujeres estaban participando.
A mí me hubiese encantado quemar brasieres.
Tan cómodo que es estar sin brasier. Es bien cómodo estar sin brasier. Sí. Y entonces la idea también de la mujer participando en un movimiento de liberación era la época de, tú sabes, de los hippies, Y las mujeres estaban en Peace and Love también, ellas participaban. La cuestión del matrimonio se veía como una, como un asunto que era definitivamente un asunto que generaba unas dobles obligaciones en la mujer y se repudiaba el matrimonio oficialmente. O sea, fue un momento de una rebelión grande a todos los niveles sociales. Entonces la mujer se insertó ahí, pero ¿qué pasa? Yo también me iba dando cuenta, al estar en Estados Unidos, que las mías no estaban muy representadas en esos movimientos, sino que eran las mujeres gringas, las mujeres blancas fundamentalmente, las que estaban dirigiendo y estaban dirigiendo la conversación. Y entonces, en ese sentido, yo creo que también me levantó y me despertó en esa área de la importancia de articular una diversidad dentro del movimiento feminista. Y eso para mí fue mi norte prácticamente toda la vida.
Sí, eso a mí me sorprendió tanto cuando leí tu artículo del 1991 de Ain't I a Feminist. O sea que ya desde la primera página estabas hablando de las intersecciones en las experiencias de mujeres, de feministas y de la necesidad de dar espacio a la desestabilización del género femenino. Y masculino en la teoría legal. O sea, ya desde esos momentos tú estabas previendo la situación que vivimos hoy día, donde todavía el feminismo no está a la par con todas las intersecciones que las mujeres vivimos a diario.
Sí, exacto. Y eso está en todos los niveles. Está en el nivel, por ejemplo, incluso de la mujer lesbiana. O sea, a todos, porque, o sea, una mujer lesbiana pobre y negra no tiene la misma experiencia que una lesbiana de clase alta, blanca en Estados Unidos, una lesbiana inmigrante. O sea, hay que entrar en todas esas clasificaciones y ver que uno siente la identidad de mujer con esa intersección. No es que tú digas, yo soy blanca y, no es y, es que tú eres todo eso en conjunto. Entonces, la mayoría de las veces ni el derecho, que es el área donde yo estoy, contempla remedios adecuados para esas mujeres, sino que tú tienes más o menos que escoger, ok, ¿qué voy a demandar? ¿Discrimen por género?
Por
¿o discrimen
mujer,
por
o
raza?
¿Por ser negra o
exacto,
por ser lesbiana?
Y entonces los jueces todavía están bien atrás en eso. Ha habido algún adelanto, pero están bien atrás. Es interesante que tú hayas excavado ese artículo arqueológico de 1990.
Ay, no, o sea, de verdad que me voló la cabeza.
Qué
yo decía,
bueno,
Dios mío, en 1991
bueno.
Ya Selena estaba hablando de esto, estabas abogando por el tema, estabas incitando la conversación que sigue siendo súper necesaria.
Bien, bien necesaria. Por ejemplo, en un momento dado con mis estudiantes en la Universidad de Nueva York, nosotros logramos que esta mujer, que era la única miembro del comité de redactando la constitución en Sudáfrica, por primera vez después que se liberaron las situaciones en Sudáfrica del apartheid, ella vino a donde nosotros y nuestros estudiantes empezamos a hablar de cómo integrar en la constitución la situación de la mujer negra, porque la mayoría del comité del African National Congress, que era el que estaba redactando la constitución nueva sudafricana después de la liberación contra el apartheid, todos eran hombres menos ella. Y un día ella, por las casualidades de la vida, porque en la vida hay que siempre estar atento a las casualidades, por ahí dicen los que saben que no son casualidades, que son causalidades, pero ella vino y nosotros la reclutamos y todos esos estudiantes se pusieron a trabajar y la constitución sudafricana tiene esa parte de la intersección de que la cuestión contra el racismo tiene que incluir la mujer de una forma constitucionalmente reconocida. O sea que hay mucho que hacer. En Estados Unidos todavía estamos muy atrás. En Estados Unidos mira lo que están pasando con la situación de las mujeres inmigrantes. Bueno, estamos atrás ahora en todo con esta presidencia, pero hay que estar bien vigilante.
¿Y en Puerto Rico? ¿Cómo ves la situación?
Pues mira, en Puerto Rico yo creo que aquí hay muchas mujeres muy destacadas que han hecho un trabajo muy fabuloso en este contexto de las mujeres negras y afrodescendientes. Está la compañera Nairma Rivera, que también fue presidenta del colegio, que ha hecho un trabajo muy, muy interesante en esta área. Y muchas mujeres también en el área feminista. Pero fíjate, yo veo que cada vez menos se está hablando de estos temas de una forma más amplia, sino que se queda como en los grupúsculos de las que saben. Y sí. Entonces hay que como que ampliar la voz. Por ejemplo, conversaciones como la que yo estoy teniendo con ustedes como que no pasan muy a menudo, sino que estamos hablándonos a veces las unas a las otras. Eso sí. Sin desmerecer el trabajo maravilloso que hacen, porque lo hacen, y contra viento y marea. Pero yo creo que hay que ampliar el radio y reclutar a todo el que encontremos en el medio y hablarle un poquito sobre esto. Porque en esta generación, por ejemplo, yo me pongo a veces a hablar con mujeres de tu generación, Laura, y no se sabe mucho del asunto, ¿verdad?
Sí, no, tienes toda la razón, o no se sabe mucho del asunto, o no se le da mucha cabeza, o simplemente una frase que usé ahorita con Carla, que a mí pues me salió y ella quedó totalmente...
Atónita.
Yo dije, pues bueno, no necesariamente es que las personas tengan miedo a identificarse como feminista o no querer entrar en el tema, es también resignación a la situación actual de nuestra sociedad, donde la mujer no se valora tanto como el hombre, donde la mujer no se escucha igual que los hombres, donde nuestra palabra no vale tanto como la de un hombre. Y cuando... eso es una realidad que aquí la gente no quiere aceptar. No lo ve. Dice, no, Puerto Rico es un país progresista, aquí somos modernos, esto y lo otro, pero no. En términos de mujeres todavía hay mucho camino que recorrer y lo primero que se tiene que hacer es reconocer que existe un problema.
Exacto, y yo creo que hay que escarbar más allá de la superficie, sobre todo con las generaciones como ustedes. Somos una generación que tenemos el deber, esta generación de ustedes, tenemos el deber de continuar ese trabajo y de mejorarlo, definitivamente.
¿Tuviste mentoras en tu carrera?
Tuve mentoras desde una monjita en el colegio del Pilar cuando era chiquita, que se escapaba a coger clases de guiar y mi mamá escondida se la daba. En la rebeldía, y a llevarme, por ejemplo, a Caimito a dar catecismo. O sea, la cuestión de la justicia social yo siempre la tuve desde muy pequeñita. Para mí la justicia social es mi norte, y por eso tú sabes, Laura, que ahora sigo trabajando en esto, en tratar de ayudar a las organizaciones sin fines de lucro. Esta es la nueva etapa. Pero realmente yo pienso que mentoras tuve profesoras muy fabulosas, mujeres. Me daba cuenta que estaban usualmente solas, que no estaban muy casadas. Yo decía, ¿por qué no estarán tan casadas? Porque eran en ser profesional en ese momento que yo era estudiante, era prácticamente sacrificar tu vida personal. Gracias a Dios eso ha ido mejorando. Tuve una gran mentora, la doctora Flugel, que todavía la recuerdo con mucho cariño, que nos llevaba a tomar té. Ella vivía en el edificio este de Watergate, en Washington. Y entonces llevaba a los estudiantes después por las tardes y le contaba de su época cuando ella estaba en el Departamento de Estado, porque yo estudié Ciencias Políticas. Y así en Derecho también, pero más que nada, fíjate, mentoras así, para mí son escritoras que no he conocido, pintoras que no he conocido personalmente, pero que las quiero mucho, una Marguerite Yourcenar, tengo unas cuantas listas de amadas.
Qué bueno. Ese también es un tema que queremos resaltar aquí, o sea, la importancia de mujeres apoyar a otras mujeres.
Ay, sí, eso es bien importante.
A mujeres más jóvenes, a mujeres que no han tenido las mismas oportunidades. Es usar el privilegio que la casualidad de la vida y de nuestro nacimiento nos da para alzar a otras mujeres.
Y Celina, sé que no queríamos como wrap up un poco, ¿qué?
Sí,
no.
Pero antes de...
¿Qué pena?
¿Cómo fue para ti la experiencia de ser la primera mujer presidente del Colegio de Abogados?
Fui la segunda, porque hubo una primero que de hecho fue colega mío en la Universidad Interamericana cuando yo enseñaba Derecho. Pues fue una experiencia interesante porque me recuerdo que mi lema de campaña era Juntos en la Diversidad. Y si te cuento este cuento, te vas a morir. Después de que yo salí de la presidencia, un abogado miembro de la Junta de Directores de la Junta de Gobierno, como se llama, del Colegio de Abogados, me dice, Celina, finalmente entendí esto de que tú decías de Juntos en la Diversidad. Esto te da un ejemplo del nivel de poca conciencia. Tú sabes que poca conciencia interdisciplinaria. Yo creo que todas nosotras tenemos un rol y que desempeñar, que es con nuestros hijos, en la educación, dar una educación de humanidades, de interdisciplinariedad. Porque, por ejemplo, el entender la diversidad requiere que tú sepas un poquito de literatura, que sepas un poquito de ciencias políticas, que sepas un poquito de economía. No tienes que ser experto, pero que te mojes los pies. Entonces, muchas veces la educación en derecho, y eso yo lo comprobé con muchos de los compañeros, no todos, abogados, lo que te da es como una educación técnica en derecho. Te hace experto en derecho, pero entonces te hace un poquito ignorante en otra área. Así que bueno, fue difícil, pero hubo muchos que me apoyaron y contra viento y marea, yo creo que tuvimos 2 años bien exitosos, hicimos unas cosas bien, bien, bien fabulosas dentro de ese colegio, que para mí es bien importante porque es una institución clave en Puerto Rico, es más allá de un bar association.
Bueno, Selina, y para terminar con nuestra entrevista contigo, ¿qué es lo que a ti más te inspira a alzar la voz?
¿Qué es lo que más me inspira a alzar la voz? Yo creo que tratar de que los que me escuchen se sientan que tienen el derecho fundamental de lograr la equidad y vivir en una sociedad en donde haya justicia social. Que se sientan que tienen el derecho y que los reclamen. Y eso es lo que es alzar la voz, regar por ahí bien alto que todo el mundo tiene el derecho a una vida justa y equitativa.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas, Selina. Gracias, Selina.
Y estás súper bienvenida a quedarte para el resto del segmento. Sé que tienes un compromiso ahorita. Estamos ya en línea con Andrea.
Ah, vamos para una pausa.
Vamos para una pausa.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados, desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.